Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Y bueno, en este año hay tantas expectativas. Estamos terminando el 2019, estamos empezando el 2020. ¿Cuántos tienen expectativas sobre el 2020? Todos. Siempre hay como un hormigueo en el estómago cuando hablamos de cómo será el próximo año. En cuanto a la política, en cuanto a la economía, en cuanto a mis finanzas, en cuanto a mi salud, ¿sí? En cuanto a si voy a estar o no voy a estar. Siempre hay una expectativa y siempre hay un poco de temor. ¿No es así? Hay personas que cuando se enfrentan a algo nuevo, bueno, casi todos, cuando nos enfrentamos a algo nuevo siempre hay algo de temor. Siempre que, ¿por qué las personas le tienen miedo a la muerte? Porque no saben qué es lo que va a pasar después de que uno deje este mundo. Pero los cristianos, cuando sabemos qué es lo que va a pasar después, o sea, podemos morir en paz. Porque el último suspiro que demos aquí va a ser el primer suspiro en la presencia de nuestro Señor. ¿A poco no? Y en los funerales, cuando yo comparto esto, yo siempre les digo, mira, tu ser amado dio su último suspiro aquí, pero fue el primer respiro con el Señor. Y esto le da tranquilidad y le da paz a las personas cuando conocen qué va a suceder después. Por eso le tienen miedo a la muerte. Hoy no vamos a hablar de muerte, obviamente, ¿sí? Pero siempre que hay algo nuevo, hay expectativas, estamos pensando a qué nos vamos a enfrentar el próximo año. Hay desánimo a veces. No, de seguro va a ser igual. O ¿sabes qué? No, de seguro espero no enfermarme tanto como me enfermé. Y siempre hay deseos y hay deseos. Y siempre tenemos deseos para el próximo año y tenemos propósitos para el próximo año. Hace rato Juanito me decía que cuál era mi propósito para el próximo año. Le dije, me hice entrar al gimnasio. Le digo, sí, sacarme unos selfies en el gimnasio porque se ve padre en Facebook, ¿no? Y todos hacemos propósitos para Año Nuevo pensando en que no se repita lo que sucedió. O si nos fue muy bien, decir que nos vaya mejor, ¿sí? Entonces siempre, y esto trae un poco de intranquilidad. Trae un poco de falta de paz. O sea, ¿cómo va a estar el próximo año? ¿Soy el único o cuántos están así? Y no estoy diciendo que seamos pesimistas. Pero la única manera como podemos ver y estar tranquilos de que el próximo año va a ser bueno es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Es a través y solamente es documentándonos, es metiéndonos a la palabra de Dios. Y te digo una cosa, cuando tú te metes a la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué es lo que va pasando? Tu mente se va renovando. Año nuevo, nueva mente, ¿sí? ¿Cuántos quieren estrenar cosas para año nuevo? No me digas qué, porque luego se oye bien chusco, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que de aquí, el día de hoy, vas a salir estrenando mente nueva. No te estoy diciendo que vas a estrenar tu mente y que nunca la habías puesto a trabajar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vas a estrenar una mente nueva. Y esto es muy importante. Sí, recuerdas que, por ejemplo, la Biblia dice, Juan le estaba escribiendo su carta en la tercera de Juan y le dice, amado, yo quiero que seas próspero en todo. ¿Sí has escuchado esto? Dice, así como prospera tu alma. Porque te voy a decir una cosa, si nuestra alma no prospera, y déjame hacer un paréntesis, cuando hablo de la palabra prosperidad, no estamos hablando nada más de dinero. En estas fechas muchos decimos, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ah, qué materialista, estás pensando en dinero nada más. No, si yo me pongo a estudiar, mis exámenes los saco ¿con qué? Con 10, ¿sí o no? Yo le digo a los alumnos de Rema, si ustedes se ponen a estudiar, todos estudian, leen sus libros, todos leen sus libros. Lo más seguro es que sean prósperos en calificaciones, ¿sí o no? Si leíste, estudiaste, sacas 10. Eres próspero en calificaciones, ¿sí o no? ¿Cuánto vas a ganar por cada examen? Nada, pero eres próspero. creces espiritualmente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de prosperidad, no lo relaciones solamente con dinero. Si yo conozco la palabra de Dios y leo la palabra de Dios y leo la palabra de Dios y la entiendo y la pongo en práctica, voy a ser próspero en las cosas espirituales. ¿Y tú crees que yo pueda ser próspero en las cosas materiales también? Pues sí. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene muchos principios que me van a ayudar a vivir esta vida, no reglas, sino principios que me van a ayudar a vivir esta vida de una manera diferente. Porque te voy a decir una cosa, ¿cuántos creen que vamos a necesitar la Biblia cuando estemos en el cielo con el Señor? No la vamos a necesitar. La Biblia es la palabra de Dios, amén. Cuando estemos en el cielo, no va a haber nada de interrupción cuando el Padre nos esté hablando. Y todo el tiempo vamos a estar alabando al Señor. ¿Sí o no? Entonces, la manera de cómo puedes vivir un mejor 2020, yo te aconsejo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que la leas y la pongas en práctica. Cuando tú la lees, vas a renovar tu mente. En el libro de los Romanos dice que debemos de renovar nuestra mente y de no quedarnos con las cosas de este mundo. ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Y repito, no nada más es un asunto de dinero. Haz a un lado ahorita el asunto del dinero. El mundo dice que no puedes, ¿sí o no? El mundo dice que eres bien inútil, ¿sí o no? O no te dice que eres bien inútil, pero te dice, ¿sabes qué? Tú eres súper bueno de tal manera que esto lo puedes aprender hasta durmiendo. El mundo, de una manera sutil, te está enseñando a no llevar procesos, ¿sí o no? Comida rápida, aprendizajes rápidos. O sea, ¿quieres aprender inglés? Pone este método ahí abajo de tu almohada y mientras estás dormido aprendes inglés. Ok, no tengas un proceso. Y cuando Dios es un Dios de procesos, ¿cuántos creen esto? Y si no me lo crees, Génesis nos dice que hubo un proceso hasta que el hombre fue creado, ¿sí o no? No dijo Dios, pues hoy me dieron ganas de hacer al hombre, órale, que se haga y después vemos qué hacemos. Hay que darle y ahí vamos averiguando después. No dijo eso. Sin embargo, el mundo te enseña cosas que te alejan de las cosas de Dios y nuestra mente debe ser renovada de tal manera que no tengamos que meter las cosas del mundo, sino que tengamos que meter las cosas de Dios. ¿Vamos bien ahí? Y no estoy hablando de ser religiosos. Mira, déjame leerte lo que dice el libro de Josué. En el libro de Josué, acaba de morir Moisés. Después Josué se va a encargar de todo y va a entrar a una tierra prometida y va a venir cosas nuevas para él. Y en ese momento José está postrado ahí orando a Dios y está ahí clamando porque Josué, como tú y yo, en ocasiones no sabemos qué hacer. ¿Sí o no? O sea, cuando no sabemos qué hacer, lo mejor que podemos hacer es postrarnos a Dios y decirle, no sé qué hacer, ayúdame. ¿Sí? Entonces, estaba ahí Josué y quiero leerte lo que dice aquí. Dice, aconteció, dice la Biblia, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie le dice a Josué, Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. Voltea con el que está a un lado y dile, nadie te podrá hacer frente. Y el que escuchó esto, créalo, Nadie te podrá hacer frente. Ya, ahora voltea para acá. Sigue diciendo, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, o sea, no dijo, espero que te esfuerces, le está dando una indicación. Dice, solamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de la ley, no te apartes de eso, ¿sí? Para que puedas ser prosperado en todas las cosas que aprendas. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal. ¿Eso le dice? Y a ver cómo te sale. O en el camino vas averiguando a ver cómo te sale. El mismísimo Dios Todopoderoso está diciendo, y todo te saldrá. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí con Josué? ¿Qué le está entregando? Le está diciendo, ¿sabes qué? Mira, ahí te va un bonche de cosas. Aquí te van todos estos recursos. Lo que Dios está entregando a Josué son promesas para enfrentar lo nuevo que venía. ¿Sí o no? O sea, van a venir cosas nuevas, Josué. Pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. Todo lo que hagas va a salir bien. Nada va a estar en contra de ti. Vas a salir adelante de las guerras que tengas. Eso es lo que está diciendo. Quiero que veamos 5 promesas que Dios le está dando a Josué. Y quiero que estas promesas las tomes para ti. Porque ¿cuál es la diferencia entre Josué y tú? De hecho, te digo una cosa, tú estás mejor que Josué. ¿Por qué? Porque Josué no tenía el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Josué no tenía a Dios como padre. ¿Estamos? O sea, él le respetaba como Dios y lo amaba y lo honraba como Dios. Pero tú y yo hemos sido hijos de Dios. Hemos sido hecho hijos de Dios. Desde el momento que tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo y confiaste en Él como Señor y Salvador, desde ese momento te saca de las tinieblas, te pasa su luz admirable y ahora el Espíritu Santo te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? ¿Amén? Ok, ¿sí te emociona esto? Avísale a tu cara porque a veces así como que, ¡ah, qué padre! ¡Amén! Soy hijo de Dios. Yo veo personas más emocionadas cuando dicen, ¡ah, mira, mi compadre es el diputado fulano! Y yo digo, pues yo soy hijo de Dios, es un poquito más arriba que tu compadre. Y se emocionan más presentando al compadre que a Dios, ¿sí? Entonces, ok, entonces vamos a ver 5 promesas y quiero que escuches estas promesas. Mira, la Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Tú y yo somos pueblo de Dios, somos pueblo admirable, ¿sí o no? Y hay personas que dicen, yo quisiera tener lo que tú tienes. Acabo de hablar con una hermana y dice, nos vamos a juntar con unas personas, con familia que no habíamos visto. Y le digo, y van a ver que tú eres ahora diferente, para bien. Algo tienes, te van a decir, algo tienes que tal vez no se van a atrever a decirte, yo quiero eso. Pero muy dentro de ellos dicen, ¿cómo le hará para tener tanta paz? Dice la Biblia que la paz de Dios hermosea el rostro. Yo estoy lleno de paz. ¿Por qué se ríen? ¿Tú no estás lleno de paz? Qué hermoso se ven. Sí. Entonces, hay 5 cosas y de veras grábatelo. No es, mira, el día de hoy no es una plática motivacional. El deseo de mi corazón, el deseo del corazón de Dios, es de que su palabra se quede arraigada en tu corazón. Porque de tu corazón mana la vida. Lo que tú pienses o lo que creas va a gobernar tu manera de vivir. Yo vivo como hijo de Dios porque yo me la creo que soy hijo de Dios. ¿Sí me explico? Y el día de hoy lo que quiero es que quede sembrado esto en tu corazón y que muy pronto dé este fruto, que se haga rema en tu vida, que seas hacedor de la palabra. 5 promesas, mira, número 1. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. ¿Sí recuerdas que le dijo eso? La Biblia dice, en el Salmo 27:3, dice, y esto ponlo en práctica, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado. Cuando tú tengas una dificultad, dices, no. Pero es que todos están hablando mal de ti. No. La Biblia dice, que aunque un ejército acampe en contra de mí, un ejército contra mí, mira, yo tengo a Dios de mi lado. Él está ahí ayudándome. ¿Te acuerdas cuando el profeta, su siervo le dijo, hey, pero estamos solos? Dijo, no. Oró a Dios, le dijo, abre los ojos espirituales y estaban rodeados de ángeles. ¿Sí o no? ¿Crees que esto puede pasar contigo? Entonces, si en el 2020 tú te enfrentas a una dificultad, que la gente está en tu contra, tú dices, mira, aunque en ejército, y recuerda esto, grábatelo, memorízalo y repítelo, decláralo. Porque así vas a funcionar. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón va a estar tranquilo, no va a pasar nada. ¿Cuántas veces hemos sido, han hablado mal de nosotros? ¿Cuántas veces han levantado falsos en contra de nosotros? ¿Cuántas veces la gente no ha hecho cosas en contra de nosotros? El de la renta que nos quiere quitar la casa, que yo, ¿y dónde me voy a vivir? Pues no es la única. ¿Cuántos millones de casas hay? ¿Sí o no? Es que me van a quitar mi trabajo y ya el de recursos humanos se puso de acuerdo con el de recursos inhumanos y el de la limpieza se puso de acuerdo con el que ensucia y todos me quieren correr el trabajo. No me importa, porque no dependo de ese trabajo. Yo dependo de un Dios todopoderoso porque soy su hijo. Y si alguien protege a sus hijos es Dios, más que tú a tus hijos. Y vaya que tú proteges a tus hijos. Yo recuerdo cuando mi esposa decía, no, no se metan con mis hijos porque ahí sí sale la leona que tengo dentro, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi mamá me defendía. Yo decía, no, mamá, ya párale. No, 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 mamá, con mis hijos nadie se mete. Dios defiende de mejor manera a sus hijos. ¿Necesitas confiar en esto? ¿Sí o no? Otra promesa que le hace Dios a Josué. Si recuerdas lo que leímos, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No te voy a dejar, no te voy a dejar desamparado. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Él no te va a abandonar. Esto dice la Biblia, ese es el Dios en el que creemos. Es el Dios que tenemos que vivir todos los días, el Dios en el que tenemos que creer para poder vivir el 2020. Amén. La Biblia dice, mira, Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová, ¿qué hace? Anda distraído por ahí y de repente, ¡ey, anda, ve a cuidar a estos! ¡Ay, sí, perdón! ¿Eso dice? Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Siempre, o sea, va a estar Dios contigo todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar ahí. O sea, no, las circunstancias se pueden levantar en tu contra, pero Dios está a tu favor. Él es algo más que las circunstancias, ¿o no? Otra promesa que hay. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tú vas a repartir, tú vas a dar. O dice, porque tú vas a estar pidiendo. ¿Dice que tú vas a estar pidiendo? O dice, o le dijo, tú vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Tú estás hecho para dar. En una ocasión, yo estaba orando. Y estaba yo a punto de pedir un aumento de sueldo. Un anticipo de sueldo. No traía nada de dinero. Y dije, ay Dios, o sea, voy a recibir quincena hasta tal fecha y pues voy a pedir un anticipo de sueldo y todo. Y Dios me dijo, ¿sabes qué, hijo? Tú tienes un problema. Le dije, ¿cuál? Y me dice, tú le pides al diablo y le pides al hombre, pero nunca me pides a mí. Tú no me pides a mí. Primero me dijo, tú no me pides a mí. Le dije, ¿cómo que no te pido a ti? Siempre estoy orando y pidiéndote a ti. Me dijo, no, tú le pides al diablo y le pides al hombre. Le dije, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Cómo es que yo le pido al diablo si yo no adoro a Satanás? Me dijo, cuando tú pides descuentos en la calle, cuando pides, ah, déjamelo más barato, ¿a quién le estás pidiendo el favor? El mundo es gobernado por Satanás, ¿sí o no? Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí estás de acuerdo con esto o no? Ok. Entonces me dice, cuando tú vas y dices, ¿cuánto cuesta? Y después, no muchas veces dicen, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué tan caro? ¿Cuánto cuesta? Y dice, no, X cantidad. No, déjamela más barato, ¿no? Déjamela más barato. Mira, y empiezas a tratar de causar lástima para que esa persona te haga el favor de descontártelo. ¿Sí o no? No me digas que sí porque estoy viendo y te vas a quemar conmigo. Pero la verdad es que esto sucede. O sea, le estás pidiendo al mundo, hazme un descuentito, déjamelo más barato, échale pilón. ¿Sí o no? Esto es lo que está pasando. Pero esto es una mente que no tiene a Dios en su corazón. Y esto no quiere decir que no seas hijo de Dios, pero tienes una mente que todavía no se mueve como los hijos de Dios nos debemos de mover. ¿Sí estás conmigo ahí? Y Dios me dijo, tú le pides al diablo. Cuando vas con el de la renta y le dices, dame más plazo. Cuando vas con fulano y le dices, dame más plazo, que no puedo. Ponte a trabajar más, que yo voy a bendecir tu trabajo. Ponte a administrar mejor, que yo voy a bendecir lo que tú das. Ponte a diezmar, porque yo voy a proteger tu dinero. Ponte a ofrendar, ¿por qué? Porque yo voy a multiplicar tu dinero. Sin embargo, preferimos no hacer eso porque somos religiosos, porque no lo necesitamos, entre comillas, porque sí lo necesitamos. Y vamos con el rentero, le decimos, ay, pero ¿por qué? No, es que no tengo, espéreme y espéreme y espéreme. ¿Sí o no? ¿Rentas el salón de fiestas para una fiestecita? ¡Amén! ¿Cuánto te cobran? ¿5,000 pesos? Pues junta tus 5,000 pesos y págalos. ¿No tienes un Dios suficiente? ¿O tienes que ir a pedirle a este hombre que ni cree en Dios un favor? ¿Sí están conmigo ahí? Dios me dijo así. Dije, ok, ya lo entendí. ¿Al hombre cómo es que le pido? Dice, ¿vas a ir a pedirle ahorita un anticipo de sueldo? ¿Vas a pedirle? Oye, no seas malo, préstame. Oye, no seas malo esto. Todos hemos estado en eso. Yo te estoy diciendo, estoy abriendo mi corazón, lo que Dios me dijo. Dijo, no, pídeme a mí. Y yo soy más que suficiente. Si tú me crees, soy más que suficiente. Y yo te daré. Y comprarás. Y le dije, pero yo te he pedido. Y me dijo, ¿cuántas veces no has comprado sin dinero? Porque mi palabra dice que comprarás sin dinero. ¿Cuántas veces no lo has hecho? ¿Cuántas veces has tenido que mendigar? Nunca. Porque yo siempre he estado contigo, pero tú no me pides a mí. Y si no has recibido es porque no sabemos pedir. Porque a quien le tenemos que pedir es a quién. A Dios. Tenemos que tener una mentalidad diferente. En una ocasión, yo trabajando en el 1997. O sea, yo tenía un jefe que, espero que me estés viendo. No, hombre, era tremendo el tipo. Y decía groserías, insultaba a la gente. Yo venía de varios meses sin haber tenido trabajo. Y me decía, no, te voy a correr, porque lo que estás haciendo no es correcto. Le digo, ok, corre. O sea, las primeras veces decías, ay, no, Dios, no. Pero un día Dios me dijo, dependes del trabajo, dependes de mí, yo te di el trabajo. Tú entraste a este trabajo en diciembre cuando no contratan a nadie, yo te lo di, yo saco agua de la roca. Esto dice el Señor. ¿En diciembre quién contrata? Hasta aguinaldo y despensa alcancé. Dijo, yo te di el trabajo, tú dependes de mí, no dependes de él. Y entonces, creyendo esto, una vez mi jefe me dijo, no, te voy a correr. No, había unas diferencias que a mí me tocaba bajar. Y entonces, sí, señor, ¿eres tú? Ah, me faltó decir esto, ok. Para los que nos están viendo, son un teléfono. Y ahorita el del teléfono está así con que, ya te vi. Y entonces, Dios mandaba rayos a los que les sonaba el teléfono en la predicación. No es cierto. Y entonces, había unas diferencias que había que bajar, y entonces pues yo tenía que llegar a hacer eso, y habían contratado a un cristiano, porque mi jefe era cristiano, y contrató a un cristiano para que honradamente hiciera todo eso. Gloria a Dios, llegué yo ahí, y después a mi jefe lo cambiaron y pusieron a otro que era, uno era cristiano y el otro parecía el anticristo, porque tremendo el tipo. Y entonces, me decía, no, ok, ya esto, ya lo rebajé a tanto, no puedes, te voy a correr, ve y bájalo más. Y pasaron meses y así, ¿no? Y cada rato, hasta cuando Dios me dice, yo te di el trabajo, tú dependes de mí. Yo lo entendí y lo puse en práctica. Y mi jefe me dice, bájalo más, te voy a correr. Y le dije, mira, si me vas a correr, amén, córreme. No estoy dando de brincos por estar aquí, yo estoy haciendo mi trabajo. Si no te parece, está bien, no sé qué hago aquí. No, Lalo, no es para tanto. Vete a terminar y vamos platicando. Cambió el asunto. Porque yo no dependía de él, yo dependía de Dios. ¿Estás conmigo? Ese es el punto. Todos hemos pasado por situación. No estoy diciendo que vayas y bronques a tu jefe. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tienes que confiar en Dios. Amén. Hay personas que me dicen, ay, es que yo necesito un trabajo. Y digo, yo tengo conozco un hombre que tiene un montón de empresas. Haz una cita con él. Si te doy su nombre, harías una cita con él. Dijo, en este momento. Le dije, ahora se llama Jesús. ¿Cómo? Sí, Jesús. ¿Jesús qué? Jesús de Nazaret. Ponle. Y en cualquier momento lo encuentras. No, pastor. Bueno, que ponle Pancho López, pues, y ve a buscar donde quieras. Necesitamos tener una mentalidad así. No es un coco wash. Que la gente quiera estar contigo porque tú tienes una mentalidad positiva. Porque la Biblia dice que como estuve con Moisés, estaré contigo, porque tú repartirás. ¿Sí? Otra cosa que le dijo Dios a Josué, le dijo, serás prosperado en todas las cosas que emprendas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dijo a Josué, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Un versículo que nos ayuda a recordar esto. Número uno, Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. ¿Estás honrando a Dios? No quiero que te sientas mal, pero la neta sí. ¿Estás honrando a Dios? Y no vayas a ir con el pastor, el pastor Lalo nos estuvo regañando, ¿por qué no estamos diezmando? Y si vas, pues, ni un ejército se... aunque acampe. ¿Estás honrando a Dios con todo? Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Dice Proverbios 3:10, entonces Él, ¿quién? Dios, llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Es más fácil diezmar que pedir favores. La neta, yo prefiero diezmar porque sé que mi Señor protege mi lana que andar pidiendo favores. Y luego si Él me dijo que le pido al diablo, dije, no, ya, menos. Y dice la Biblia, o sea, vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. Deuteronomio 8:18, y grábatelo esto. Ay, yo quisiera que te grabaras toda la escritura. Deuteronomio 8:18 dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es, ¿quién? Es Él quien te da, ¿quién te da? El poder para, es que soy bien inútil. No, Dios te da el poder para producir riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Dios hizo un pacto y Él te da el poder para generar riqueza. Entonces, cuando tú vayas a pedir trabajo, tú vas a ser de bendición para esa gente. Tú eres una bendición. El estar contigo es una bendición. Pero si tú no te crees esto, tú mismo no vas a poder disfrutarte de ti, ni de las bendiciones que Dios te da. Y no es pararte frente al espejo y decir, soy un tigre, hijo de Dios, wow, campeón, eres un campeón y eres el primer espermatozoide que llegó y amén, sí lo somos. Pero es mejor saber que somos hijos de Dios y que nos da el poder y te ha dado el poder de generar riqueza. ¿Sí o no? Voltea con el que está a un lado y dile, ¿sabes qué? Yo tengo el poder de generar riqueza. ¿Puedes hacer negocios, sí o no? Es que a mí no me gustan las ventas. Con el que te contrata te puedes vender bien. Mira, yo siempre a las maestras cuando las contrataba, teníamos una escuela, mi esposa, yo le decía, ¿por qué te he de contratar a ti? Ah, es que quiero superarme, quiero esto. Y le dije, no, o sea, tú no vienes a dar nada, vámonos. Pero la que llegaba decía, es que yo quiero aportar todo lo que yo sé, lo quiero aportar a la escuela. Para los niños esto y para los niños el otro. Y digo, está así, véngase para acá. ¿Sí me explico? A ti te convendría contratarme. ¿Por qué? Yo soy honrado. Todos dicen lo mismo, pero vas a ver que sí. Yo te lo voy a demostrar. Soy administrado. Soy generoso. Soy puntual. Soy responsable. Soy respetuoso. Respeto a la autoridad. Tú eres mi autoridad. Por eso te conviene contratarme a mí. ¿Sí me explico? Estoy ilustrándolo, no estoy pidiendo chamba, ¿eh? ¿En serio? O sea, que la gente diga, no te vayas porque tú eres una bendición aquí. Necesitas hacerte, no indispensable, necesario. Yo necesito a Valente aquí. Yo necesito a Toño aquí. Yo necesito a Miguel aquí. Yo necesito a Leo aquí. Perdona si no te nombré. No te necesito. No, no es cierto. Pero es así. O sea, tú tienes que hacerte. Oye, pero ¿esto qué tiene que ver con la salvación? Viejo. No voy a decir vieja, ¿verdad? Hermanos, ¿qué tiene que ver con la salvación? Pues porque eres salvo, eres hijo de Dios. Y porque eres hijo de Dios tienes una mente privilegiada y diferente. ¿Sí o no? Es que yo vine a escuchar de la salvación. Ya te salvaste. Ya entregaste tu vida a Cristo. Y si no la has entregado, de lo que te estás perdiendo. Esa es la verdad. ¿Sí o no? Es que es evangelio light. No, esta es la palabra de Dios, no es evangelio light. O sea, la Biblia está diciendo esto. ¿Sí? Y la otra promesa que Dios le hace a Josué, le dice, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Tú crees que todo te va a salir bien? Sí. A ver, pero ¿por qué a veces me salen las cosas mal? Aún en medio de que las cosas te salgan mal, siempre hay algo bueno. Todas las cosas no son para bien, para los que estamos en Cristo Jesús. Pero pasó esta tragedia, pero en medio de la tragedia Dios te está levantando, entonces te está yendo bien. ¿Sí o no? Dice la Biblia, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad. Dice Jesús, yo he vencido al mundo. Todas las cosas te va a ir bien. Tú no dependes de la crisis, si hay o no hay crisis. No dependes del partido político que esté gobernando. No dependes de eso. Tú vives aquí con un partido, con una crisis, con una riqueza. No lo sé, o sea, vives en este mundo. Pero tu mente debe de ser la mente de Cristo. Que no se arraiga a este mundo. ¿Te acuerdas que en Génesis dice que el hombre fue hecho para enseñorearse de la tierra? ¿Por qué cuando te conviertes, te haces así como que no, pues ahora ya no? Hasta con temeroso. ¿Sabes qué? Las personas, y no lo digo por ti, o quién sabe, pero las personas cuando se convierten al Señor ya encuentran un justificante para sus derrotas. Es que Dios no quiso, por algo. Viejo, pues no tienes trabajo, pues que sea lo que Dios diga, pues Dios quiere que trabajes. No, pero no encuentro trabajo. Ahí acostado no lo vas a encontrar. Pero es que estoy sobrevaluado para el trabajo. Hablo japonés, nada más por comer arroz ya dices que hablas japonés. Yo conocí una persona que decía, flojo, pero... Este cuate se encontró en una ocasión a una lamparita, la frotó y pum, salió un mago y es una ilustración, ¿eh? Es un cuento. Y entonces le dijo que te voy a conceder unos deseos. Le dijo, sí, ok, quiero un carruaje. ¿Para qué? Para que me traslade. Ok. Ahora quiero una persona, un esclavo. ¿Para qué? Para que me suba al carruaje. El tercer deseo. ¿Qué más quieres? Una ardillita. ¿Una ardillita? ¿No quieres dinero? No, una ardillita. ¿Para qué? Para que le haga los caballos. Para que caminen. El hombre no quería hacer nada. Hay gente así. Hay gente que no quiere hacer nada y le echa la culpa a Dios. Oye, pero te vas a casar con él. La chica, 19 años, con toda la expectativa por delante. En la universidad. Y te vas a casar con él. No trabaja, no estudia, bien borrachote, bien drogadote y todo. ¿Te vas a casar con él? Dios me lo puso, por algo me lo puso. ¿Sí o no? Oye, pero ¿por qué es así? Pues ¿dónde lo conociste o dónde la conociste? ¿Orando o no? Bueno, estaba en el bar. Bah, pues, ¿a eso está acostumbrado? ¿Sí o no? ¿Por qué me engañó? ¿Lo conociste estando casada o casado? Pues sí. Pues pasó lo que tenía que pasar. Pero Dios me lo puso. No, no, no. Si el Dios de este mundo te lo habrá puesto. El diablo te lo puso, tú lo escogiste. Necesitamos nosotros creer lo que dice Dios y renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para que el punto sea que se hagan las cosas como Dios dice. ¿Y cómo es como Dios dice? Como dice su palabra. Pero no de manera de justificarlo. Pues ya, mujer, ya pequé, pues algo quiere Dios conmigo. No es mi tiempo de ir a la iglesia. No es mi tiempo de orar. Entonces, ¿cuándo es tu tiempo? Es el tiempo de Dios. ¿Por qué entonces se tarda con Él y no con Él? ¿Sí o no? Es tu tiempo, es tu decisión. Tú vas a enfrentar un mejor 2020 con una mente renovada, creyéndole a Dios, creyendo que lo mejor está por venir, creyendo que Él te da la salud y la medicina, creyéndole a Él que Él tiene los mejores planes para ti, que Él tiene, sus pensamientos no son de calamidad para ti. Pero esto lo dice la Escritura. Pero no puedes recordar esto si no lees la Escritura. Es poderosa la Biblia, la Escritura. La palabra de Dios es poderosa cuando lo ponemos en práctica. Dios se te va a aparecer y se aparece, se le apareció a Josué, se te aparece este 2019. Se te está apareciendo con promesas, no con recursos. Porque te digo una cosa, los recursos van y vienen, ¿sí o no? Mira, a ver, aquí está tanto dinero. Eso se acaba. Pero las promesas de Dios siempre están ahí y tu fe es la que va a generar los recursos creyendo esas promesas. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí lo crees? No te creo que lo creas, pero bueno, está bien. ¿Sí? ¿Cuántos quieren la victoria en el 2020? Ok, levante la mano porque los demás quieren derrotas. Ok, los que quieren derrotas, déjenos tantito, por favor, y todos queremos victoria en el 2020. ¿Uy, es tan fácil? Sí, porque lo más difícil lo hizo Jesucristo en la cruz para que tú y yo pudiéramos hacer esto. ¿Sí? Y la victoria viene, o la victoria es determinada por la fe que tienes. Dice la Biblia que por tu clamor Dios se mueve a misericordia. ¿Estás de acuerdo o no? Ok, ojo con esto. No por tu... Ay, se me fue la palabra. No por nada. ¿Cómo se dice? No, a ver, otras cosas, díganme. Ay, no, se me fue la palabra. Dios, ayúdame. Tú no me ayudes, que Dios me ayude. No por tu lástima. No se mueve por lástima. No se mueve porque estés causando lástima. ¡Ay! Y clamor no es estar chille chille. ¡Ay, Señor! Yo me acuerdo cuando recién me convertí, teníamos una reunión de oración en mi casa. Mi suegra nos compartió, mi suegra está allá con el Señor. Y sé que está con el Señor. Ella me compartió y empezamos una reunión en mi casa. Mi esposa y yo estábamos como en luna de miel todavía, teníamos como 2 años de casado, algo así. Iban unas amigas de mi suegra a orar. No, hombre, yo cerraba las puertas y todo, que no las oyeran afuera, porque ellas, mi suegra no. ¿O sí? No. Mi suegra no, pero ellas oraban así. Señor, en el nombre de Jesús, queremos que tú ayudes. Y parecía que la estaban matando, que la estaban... ¡Ay, no! Y yo le decía a mi suegra, ¿por qué oran así? Y ella me decía, pues ellas dicen que tienen que clamar a Dios. Eso no es clamar. Dios no se va a mover por tu lástima o por tener lástima. Ay, pobrecito de fulanito, mira cómo está el chiquito. Tan tontito, y si no le ayudo, mira. No se va a mover por lástima. Dios se mueve por la fe que tienes en Él y en sus promesas. Señor, yo sé que tú eres mi proveedor. No voy a pedir prestado, no voy a hacer esto. Señor, yo sé, tu palabra dice que si yo me falta sabiduría, te la pido y tú me la vas a dar abundantemente y sin reproches. Aquí estoy pidiendo sabiduría. Dame sabiduría para mi trabajo ser mejor, para que sea de bendición y me aumenten el sueldo. Toca el corazón de mi jefe y si no lo tocas, entonces dame otro trabajo. Nosotros tenemos que vivir de la gloria de Dios, no de la lástima de Dios o de la misericordia. Señor, ten misericordia, tócale a fulanito para que me regale esto. No. Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a qué, conforme a tu lástima. No, conforme a sus riquezas en gloria, y son muchísimas. Las contrariedades no es la que va a darle en la torre a los hijos de Dios. Las circunstancias no van a acabar a los hijos de Dios. Porque las circunstancias están ahí. Lo que le va a dar en la torre, y si entiendes lo que le va a dar en la torre, lo que le va a dar en la torre, lo que va a perjudicar a los hijos de Dios, es la falta de fe. La falta de fe. Una cosa es creer que Él suple nuestras necesidades, y la otra es confiar, y eso es fe. Confiar que Él la suple. Voy a trabajar y no me va a hacer falta nada. Oye, pero tenemos que, vamos a invitar a fulano a comer. Invítalo. El Señor va a dar más. Yo me acuerdo cuando mi hijo, una vez nos costó 300 pesos, 400 pesos, hace, mi hijo tiene 23 años, 24, hace 20 años, un juguete, 400 pesos ahí, pum. Y agarra y se lo regala a un amigo, ten, te lo regalo, y yo así como, ¡ah! Y el niño, ¿y tu papá? ¡Ah, no! Él me puede comprar otro. Y dice, ese es mi hijo. No, mi papá es tan miserable que no me puede comprar otro. Eso estás diciendo cuando no crees en Dios. ¿Sí o no? Tú decides si te mueves conforme dice la Escritura. No, tenemos que ser así, tenemos que... Las calamidades vienen y es donde Dios va a probar nuestro corazón. Va a haber tiempos difíciles. ¿Cuántos no tuvimos tiempos muy difíciles en el 2019? Tiempos que dices, no quiero pasar otra vez, pero te digo una cosa, brother, aquí estás. Con el corazón levantado y con un Dios amando. ¿Sí o no? Estuvo negro el 2019, si tú quieres, pero aquí estás, con una esperanza de que el próximo año, si se viene algo difícil. Platiqué con uno, con un pastor, y dice, mi hija falleció. Y era una gran predicadora, evangelista. Y Dios me levantó en medio de todo esto. Ya todos los problemas que se vengan, no es nada en comparación a la pérdida de un hijo. Dice, a veces llega la gente y me dice, ay, pastor, yo, te estás muriendo por boberías. Ay, tenga. Ah, no, ¿verdad? Pero es así. Piensa un poquito en 2019, 2018, 2017, no sé qué años. Tuviste tiempos difíciles. Tiempos que te da, tiemblas cuando piensas en eso. Te sacó de deudas, te sacó de broncas, te sacó de drogas, te sacó de muchas cosas. Te sacó de manos manchadas de sangre. Yo conozco gente que Dios le ha limpiado las manos de sangre. Y dice, Dios me ha limpiado mis manos, están manchadas. Le dije, Dios ya te las limpió. ¿Han sido tiempos difíciles? Sí. Pero estás aquí con ánimo, con valor y con una buena expectativa en el Señor. ¿Con el temor de una operación? ¿O no? Pero estás aquí. Hasta aquí te ha traído Dios. Lo importante es que tú tengas esa mente. Tú vas a triunfar por la fe que tengas. Eres salvo, amén. Pero hay que hacer chamba aquí. Les dio la tierra prometida, hay que conquistarla. Amén. Debemos de recordar las promesas de Dios. No es nada más sabérselas, hay que creer en ellas. Te voy a leer muy rápido unas promesas. Ponte de pie. Si pueden pasarlas de ahí. La Biblia está llena de promesas para sus hijos. Es la palabra de Dios Todopoderoso. Tú eres hijo e hija del Dios Todopoderoso. Y la Biblia está llena de promesas. Te voy a leer unas cuantas. Dice la Biblia, Salmos 84:11. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. ¿Quién es nuestro escudo? Dios. Es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quien hacen lo que es correcto. Salmo 84:12 dice: Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Isaías 40:31: En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Isaías 41:10 dice: No tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré en mi mano, con mi mano derecha victoriosa. Jeremías 33 dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Juan 14:27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Filipenses 4:6: Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 dice: Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Lucas 18:27, Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Salmos 34:4, Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Jeremías 30:17 dice: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Salmo 91:10 dice: No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y mi favorito, Salmo 121 dice: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de dónde. Repítelo conmigo: de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Cuántos creen esto? Y estas son pocas promesas, y hay más en la Biblia. Si tú las crees, las vives, tendrás un 2020 diferente, lleno de ánimo, con otra mentalidad, porque todo lo podemos en qué. Esa es la fe que tienes que tener, esa es la mentalidad que tienes que tener. Este será un año de nuevos comienzos, no será igual. Este va a ser un año próspero en todo, en lo espiritual y en lo material. La victoria no está basada en cómo somos o nuestra personalidad. No está basada en nuestras necesidades. Dios responde y va a responder a tu fe, no a tu necesidad. Estoy enfermo. ¿Qué crees de eso? Ah, voy a ayudarle porque está enfermo, o voy a... Él sabe que yo le traigo sanidad. Amén. Mi matrimonio está, mis hijos se están perdiendo, pero tú dijiste que ninguno de mis hijos se perdería. Eso voy a creer. Mi esposa me está abandonando, mi esposo me está abandonando, pero tú en medio de esta situación me vas a levantar. Amén. Las circunstancias siempre van a estar en contra. Ven, vivimos en un mundo vacío de Dios, pero gloria a Dios que vivimos en un mundo vacío de Dios con un corazón lleno del Dios Todopoderoso, y lo mejor está por venir. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.